Gracias, Carlotti. Bueno, esto de que el presidente Abinader apostando a que va a ganar las elecciones el próximo domingo, dijo que concluidas las elecciones y de ganar el proceso, de inmediato llamará a un gran pacto nacional con diferentes sectores en favor del desarrollo del país. Bueno, me parece que el planteamiento es muy idílico. Sí, idílico, porque lo primero es que va a ser difícil que alguna vez en este país nuestros políticos, incluyéndolo a él mismo en términos de si está en el gobierno o si está en la oposición. Aquí, cuando usted está en el gobierno, muchas veces hace lo posible, lo que es posible hacer. E incluso, voy más allá, se hace normalmente lo que está en su prioridad, en la prioridad del presidente, que incluye muchas veces prioridades de sectores internos y externos de poder que entienden que sí, que es por ahí el asunto. Esta es la prioridad, es por aquí que tenemos que enrumbar las cosas. Claro, en función de sus intereses. Entonces, en la acera del frente pasa, digamos que lo contrario. Usted está mirando el problema o está mirando las soluciones desde otro ángulo. Y aquí somos capaces de escuchar siempre a los partidos de oposición diciendo que el gobierno actual, no me refiero solamente a esto, esa es una expresión normal. Lo que varía es el grado, la radicalidad, la cantidad o la calidad de lo que hace el gobierno de turno, que esté en el turno, y lo que no hace también. En la oposición muchas veces se plantean cosas como ese asunto del desarrollo del país. Se entiende de una manera muy particular. Y a veces, y no a veces, casi en todas las ocasiones, la oposición es capaz, como ha ocurrido, por ejemplo, en este periodo de gobierno, que es capaz de decir, incluso, no, el actual gobernante no sabe gobernar. Incluso te lo dicen a veces como consigna, pero a veces como disertación. No ha hecho nada. El actual gobierno no ha hecho nada. Eso es un discurso y es una frase normal en todos los partidos de oposición, en todos los periodos. Y si ha hecho algo, lo está haciendo mal. Eso, esa es la constante en nuestra historia política reciente y eso viene desde muchísimo tiempo atrás. Pero bueno, entonces yo creo que una de las maneras más importantes de convocar, no a la discusión, dejémonos ya de estar elaborando tantos planes. Miren lo que pasa en educación, por ejemplo. Ahí tenemos un plan estratégico de desarrollo del país y de la educación. Y de esos planteamientos estratégicos que están ahí, los que tácticamente, los que circunstancialmente son posibles hacer. Vamos a hacer una revisión de eso. Vamos a hacer una revisión de eso. Ya hay planes, ya hay leyes. Quizás en algunos casos falta precisar, mejorar, modificar ligeramente algunos aspectos, pero aquí, por ejemplo, ese plan estratégico de la educación, que fue discutido por toda la sociedad, que fue firmado por todos los sectores, no solamente los que intervienen en el ámbito educativo, los partidos políticos, los organismos internacionales, hasta Mariquita Botapincho, como decía el poeta, estuvo de acuerdo y firmó. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Fue un gran consenso. Se firmó y participaron ahí gente del sector educativo, no solamente de la academia, sino de los gremios, muchísimos doctores en educación, planificadores, estrategas, sociólogos, se tomó en cuenta de todo. Y se reunió los elementos más generales, más estratégicos de ese asunto. Pero, sin embargo, vemos después que alguno de los sectores protagónicos, sea el mismo, desde el mismo gobierno, desde el mismo partido de gobierno, desde el mismo presidente de la República, en cualquier momento, deciden que no, que esa no es la prioridad. Y no lo hacen, y no lo hacen. Desde el gobierno, como tampoco lo hacen, bueno, desde la oposición entonces se aúpa. Si el gobierno no lo está haciendo, entonces desde la oposición se le dice, no, pero que la estrategia, lo que se debe hacer, lo mejor para este país, para el desarrollo, es esto. Y usted no lo está haciendo. Bueno. Pero no solamente educación, salud. ¿Desde cuándo se está hablando de la necesidad de otorgar un presupuesto importante en el sector salud? Igual que ha pasado con educación. Se llegó a la conclusión, se llegó al consenso de que estábamos atrasados en educación, se identificaron los males y etc. Entonces, en salud también se ha hecho muchísima discusión, hay muchísimos planteamientos, etc. Pero para eso no hace falta solamente convocar a una gran jornada de discusión del país. Está bien, se convoca a todos los sectores. Pero es en la ejecutoria donde está el problema. Si usted comienza a hacer, si usted comienza a crear las bases para alcanzar esos grandes objetivos en cualquiera de los sectores, así como se hizo en educación, si se hace en el sector salud y se comienza a trabajar en dirección a eso, mire, por más que diga la oposición o por más que diga un radical o que diga un anodino, se va a ver que se está trabajando si se hace, si se comienza a hacer. Después van a quedar los que se opongan a lo que se esté haciendo, si va en el sentido del consenso, van a quedar mal. Los que van a quedar mal son ellos, como han quedado también en ridículo alguna gente que se ha puesto a decir en afán propagandístico que este gobierno no ha hecho nada. Nada, en ningún sentido. Cuando a ojos vistas hay muchísima obra y muchísima situación que haya hecho este gobierno. Entonces, pienso que incluso para el caso del gobierno, que es algo que entiendo, es una apreciación muy particular, uno no conoce todos los intríngulis de cómo se manejan las relaciones interinstitucionales en el país, me refiero a las instituciones, o sea, a los organismos del gobierno, del Estado. Pero aquí sigue habiendo una cojera en algunos aspectos. Y lo hemos mencionado muchísimas veces, lo hemos comentado en varias ocasiones. Aquí hay sectores que se consideran de plano y de entrada, incluso a nivel constitucional y a nivel legal, que son transversales, son acciones o son políticas que deben de aplicarse en el país, no importa lo que quién esté gobernando, pero las instituciones tienen que interactuar. Por ejemplo, medio ambiente. Medio ambiente no puede andar sola como una Quijota o un Quijote cualquiera, pregonando y solamente con consignas y palabrería. Palabrería me refiero en los hechos. Muchas de las cosas que se proclaman, que se dicen, son correctas, correctísimas. Son estratégicas para el país. Pero medio ambiente no puede sola pregonar, educar, orientar y al mismo tiempo ejecutar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los dispositivos, todos los objetivos estratégicos y tácticos que están planteados, por ejemplo, en la ley de medio ambiente y recursos naturales del país. Para eso necesita el apoyo de las autoridades locales, del ejército, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, de la policía. Entonces, no puede nadie de manera sola. Y miren, ahí está. Ah, que sí. La ley de medio ambiente dice que también el ministerio tiene que preocuparse por tratar de que en el Ministerio de Educación haya una materia, pero no una materia que se dé 45, 50 minutos semanales, no, de manera transversal. La enseñanza, por ejemplo, de la historia, la enseñanza de la gramática, la enseñanza de las matemáticas, de las ciencias, debe estar atravesado por ese hilo conductor, ese hilo transversal, esa idea, ese objetivo estratégico de que hay que cuidar los recursos naturales del país, hay que cuidar el medio ambiente, porque ahí es que vivimos, no lo podemos dañar y eso hay que enseñárselo a la gente desde la escuela, pero y en todas las materias. Y en todas las materias, no es solamente en ciencias naturales, en la historia. Entonces, creo que hace falta una mayor integración, interrelación entre las entidades del gobierno, cualquiera que sea el partido o el presidente que esté. Hay que ir en dirección a que todas las entidades del Estado trabajen en una misma dirección en cada uno de los sectores estratégicos del país, en educación, en salud, en salud. El problema de la salud no es solamente un problema del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, es un problema de los ayuntamientos, de las comunidades, de todas las demás entidades del gobierno. Educación, hay que enseñarle a la gente desde la escuela la importancia de la salud pública y ambiental. En fin, creo que el asunto no es de que embarcarnos ahora en una gran discusión donde siempre van a primar, porque aquí acaba todo, ¿eh? Ahí existe un Consejo Económico y Social de quien nadie ha hablado hace como 2 años. ¿Por qué? Ah, no, porque todo gira en torno a los partidos políticos. Aquí los partidos políticos, que son los que llegan al gobierno y son los que controlan el Congreso, donde se deciden las leyes y donde se aprueban los presupuestos. ¿Eh? Entonces, es ahí, los partidos políticos son los que deciden todo. Y ya sabemos que los partidos políticos también, cuando una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Dicen una cosa cuando están en la oposición y no la cumplen cuando están en el gobierno, en sentido general. Entonces, es la obra de cada gobierno lo que va a, y el impulso, la iniciativa que se puedan tomar en dedicar la mayor parte de los recursos y de la energía en la dirección de los objetivos estratégicos. Ojalá que en vez de convocar a una discusión que puede resultar bizantina para ponernos de acuerdo en relación a lo que es el desarrollo de este país, el gobierno comience, el gobierno que resulte ahora de estas elecciones, comience a obligar a las entidades a unificar el esfuerzo, los recursos, la inteligencia en todas las instituciones para trabajar en los objetivos estratégicos del país. Si nos ponemos a convocar otra vez un diálogo nacional, muchísimo diletantismo, que muchas veces acaba con aprobando muchísimas cosas que sencillamente van y se engavetan, y después los ejecutivos del país no la cumplen o la cumplen en la medida en cómo evolucione su bilis. Lo digo porque mi bilis a veces es la que marca la intensidad del discurso. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y